Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí. Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En el pleno del Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido.
La Casa Blanca confirma que un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las prioridades de la administración Biden.
El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que expresa solidaridad con el Movimiento San Isidro.
El Movimiento San Isidro cierra su primera fase de propuesta de diálogo nacional.
Se conmemoran 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos de la Brigada 2506 que intentó liberar a Cuba.
Se registran 12 muertos por el COVID-19 en las últimas 24 horas.
Y Estados Unidos busca la forma de albergar a miles de niños que cruzan la frontera sur desde México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí en su edición del mediodía, hoy sábado 17 de abril del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en las manos de nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. Raúl Castro presentó este viernes su informe al Pleno del Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba con un discurso en el que anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido y su permanencia en sus filas como combatiente revolucionario.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
La salida de Raúl Castro se hará efectiva el lunes, al cierre del Congreso y cuando se elijan a las nuevas autoridades partidarias. Después de renunciar a sus cargos, Raúl Castro insistió en la voluntad de su país de fomentar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos sin concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Castro, que durante su mandato como presidente del 2013 al 2018 impulsó el proceso de deshielo con Washington, deploró durante su discurso la guerra económica contra Cuba y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluso durante la pandemia del coronavirus.
Y un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de política exterior del presidente Joe Biden, dijo este viernes la Casa Blanca, cuando le preguntó sobre los planes de Raúl Castro de dejar de ser el secretario del Partido Comunista.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que la política de Estados Unidos hacia Cuba se regirá por dos principios claves: el apoyo a la democracia y el apoyo a los derechos humanos, y la creencia de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad.
La portavoz agregó que si bien los cambios en la política respecto a Cuba no eran una prioridad para Biden, la administración permanecería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas.
En otra noticia, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que expresa solidaridad con el movimiento San Isidro de Cuba, condena los progresivos ataques contra las libertades artísticas en la isla y llama a la derogación de las leyes que violan la libre expresión del pensamiento. La resolución del Senado exige la inmediata liberación de artistas, periodistas y activistas arbitrariamente detenidos por el régimen.
El texto asegura que los artistas, periodistas y activistas enfrentan en Cuba una mayor censura, persecución y arbitrariedad por parte del gobierno como consecuencia de los decretos 349 y 370 que tratan de restringir las libertades artísticas y silenciar a los medios independientes de comunicación.
El Senado de los Estados Unidos pide a las autoridades de Cuba que emprendan un proceso de diálogo con los integrantes del movimiento San Isidro y otros artistas y activistas que tratan de promover la libertad de expresión en Cuba.
Pide la derogación inmediata de los decretos 349 y 370 y otras leyes que violan la libertad de expresión e insta a los gobiernos y legislaturas de Europa y América a renovar su apoyo a los activistas democráticos en Cuba y alzar la voz contra la represión de artistas y periodistas en la isla.
Y en otra noticia, el movimiento San Isidro anuncia el cierre de la primera fase de su propuesta de diálogo nacional. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Se cierra la primera fase de la propuesta de diálogo nacional promovida por el Movimiento San Isidro. Así lo dieron a conocer quienes coordinan las acciones desde ese grupo de arte y activismo este jueves a través de una conferencia de prensa virtual. Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, conversó con Radio Martí acerca de lo que más han propuesto alrededor de 800 cubanos.
Transición de gobierno pacífica, juicio justo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad, libertad de los presos políticos, libertad de expresión, de prensa y de asociación, modificación de la constitución, ex constitución de 1940, libre mercado, utilización de las tierras, industrialización de la producción, pluripartidismo, inversión extranjera, ¿no?, con enfoque sobre todo en los nacionales, reelaboración de procesos educativos y sociales y reestructuración de las relaciones internacionales. Esas son las 10 cosas que la gente, las 10 prioridades, ¿no?
Otra de las preguntas abordadas, la disposición hacia un diálogo nacional. El poeta y activista Amaury Pacheco nos habló sobre los datos recogidos acerca de este tema.
Un 40% de esas personas que participaron declararon un sí, un 15% no respondió, un 21% dijo que no al diálogo y un 24% quedó ambiguo. Planteaba que si era el diálogo con la ciudadanía, sí.
Ahora comienza la segunda fase de la propuesta de diálogo nacional impulsada por el Movimiento San Isidro, la que ha sido denominada como La Conexión, según nos explica la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar haciendo materiales para que esos materiales se pongan a disposición de la ciudadanía. De cuál es la propuesta de cada una de las organizaciones, cuáles son los servicios que brindan las organizaciones de la sociedad civil independiente a la población cubana. Y en el caso de los partidos políticos, cuáles son sus programas, o sea, cuáles son sus propuestas para el país, para hacérselo llegar a la gente. Hacer una gran promoción de ese país alternativo, de ese otro país paralelo que está funcionando ahora mismo y que la gente no acaba de dar un salto total porque no sabe hacia dónde o hacia qué.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra en paradero desconocido desde la noche de este viernes, cuando las autoridades castristas allanaron la sede del movimiento San Isidro.
Otero Alcántara se encontraba realizando un performance que consistía en sentarse en un garrote vil por 8 horas cada día en protesta por los juicios amañados e injustos, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de activistas, artistas, periodistas y ciudadanos que protestan contra la dictadura.
Los oficiales también se llevaron detenida por varias horas a África Reina, quien estaba con el activista dentro de la sede. Esa noticia la dio a conocer la curadora de arte Claudia Jean-Louis en sus redes sociales.
En otra noticia, la campaña Luz de Alarma, que invitó a los cubanos a encender la luz de su teléfono celular este jueves pasado por la noche para expresarse contra el llamado a la continuidad en el Congreso del Partido Comunista de Cuba sobrepasó lo que se esperaba, dijeron sus organizadores. Uno de los impulsores de la iniciativa, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, habló con Radio Martí sobre la campaña.
Lo que se está viendo en las redes es solo 1% de la cantidad de personas que ayer encendieron su luz de alarma con la intención de dejar claro de que el Partido Comunista no es Cuba, que Cuba somos todos los cubanos y que el Partido Comunista representa un número bien pequeño de ciudadanos en esta nación. La respuesta es aún más grande de lo que hemos visto en las redes y por la cantidad de personas que me llaman y me dicen: yo hice ayer lo de la luz, yo encendí una vela o yo encendí un mechón o yo hasta en el campo o yo encendí una bombilla porque no tengo celular. Hay que decir, hay quien piensa que encender una luz carece de importancia en un proceso tan complejo como el de liberar una nación, pero nuestra respuesta es sencilla. Todo gesto, toda acción que demuestre que un número creciente de personas dicen no a la opresión y a la miseria, dicen no a las políticas del Partido Comunista y abogan o quieren cambios profundos, libertad de respeto a los derechos humanos, oportunidades que el Partido Comunista nos brinda a la ciudadanía, pues tiene o reviste, ¿no?, una gran importancia, porque es el sentir de un pueblo que años atrás ni siquiera se atrevía a decir lo que sentía o lo que quería.
Se cumplen 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos, que protagonizaron miembros de la Brigada de Asalto 2506 en 1961. Luis Guardia preparó la nota.
Han pasado 6 décadas y el recuerdo está presente, imborrable en las mentes de sus protagonistas, miembros de la Brigada de Asalto 2506, que un día, exponiendo sus vidas, intentaron devolverle a su patria la libertad.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue uno de los primeros en pisar suelo cubano.
Apagaron todas las luces de la tierra y la decisión era si bombardeábamos o no bombardeábamos, o si le caían las bombas a San Antonio de los Baños.
Esteban Bobo falleció recientemente. Fue piloto de la brigada. En esta entrevista destacaba las acciones previas a la invasión: el ataque a la base aérea de San Antonio de los Baños el día 15 de abril de 1961.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga.
La invasión militar fracasó. De los 104 brigadistas muertos, 67 fueron en combate en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Su memoria está presente en esta llama, en la pequeña Habana, en Miami, que simboliza el deseo de estos jóvenes de devolverle a Cuba su libertad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió este 15 de abril un saludo a los veteranos de la Brigada 2506 y recordó su lucha por la libertad de Cuba hace 60 años.
Esta semana es el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y dedico mi discurso de agradecimiento a los héroes de mi comunidad de exiliados cubanos. La Brigada 2506, recordó la representante por Florida.
Todo un honor dedicarle mi primer discurso ante el Pleno a nuestros héroes de la Brigada 2506, dijo María Elvira Salazar sobre su primera intervención ante sus homólogos del Congreso de los Estados Unidos.
Al respecto, el mes pasado, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron una resolución bipartidista que honra a los valientes miembros de la brigada.
El senador Menéndez dijo que la resolución enaltece a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron sus vidas con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia en su patria.
Conmemoramos la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura, agregó Menéndez, quien actualmente preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Y pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de México espera la anunciada visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas migratorios desde la capital mexicana, reporta la colega Sara Pablo.
La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar asuntos relacionados con la migración aún no tiene fecha precisa, pero ya ha generado expectativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener confirmación del viaje, pero recordó que durante su conversación telefónica el pasado 7 de abril la invitó a visitar los estados fronterizos del sur de México para mostrarle el funcionamiento de programas sociales como Sembrando Vida, que buscan impulsar el desarrollo y que se podrían replicar en Centroamérica con la inversión de 4,000 millones de dólares que se prevé invierte en la región el gobierno estadounidense.
La invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, que conociera lo del programa Sembrando Vida, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en los lugares de origen de las personas, se siembran árboles, que esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció que espera viajar a Guatemala y México para tratar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, actualmente en el exilio, denunció que el régimen de Nicolás Maduro recibe apoyo militar, económico y diplomático de las principales tiranías del mundo, entre ellas China, Rusia, Irán y Cuba. Durante un conversatorio en el cual compartió escena con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, conversó sobre las amenazas a la democracia que actualmente sufren los países. Agregó que el populismo no es de derechas ni de izquierdas, pero sí es profundamente antidemocrático. En Venezuela llegó con herramientas democráticas y ha derivado en tiranía.
La experiencia nuestra es que de un populismo que llegó con las herramientas de democracia, hoy ha derivado en una tiranía que no tiene nada que ver con democracia. Comenzó en el año 99 con la elección de Chávez y comenzó con una elección a la que apoyaron medios de comunicación, élites en Venezuela, como una renovación de la democracia, como una renovación necesaria en aquel momento, y fue un salto al vacío. En aquel momento se planteó una fórmula mágica, la constituyente. La constituyente iba a solucionar todos los problemas. Cambiando la constitución, se iban a cambiar todos los problemas de los venezolanos. Íbamos a ser un país próspero, íbamos a ser un país más democrático, un país en donde se respetaran todos los derechos. Y allí comenzó un proceso de destrucción de la democracia. Y comenzó con un detalle que quizás los políticos entendemos, pero que no son parte de la discusión común, que es el sistema electoral. Una constituyente se eligió con un sistema mayoritario, es decir, no se respetaron las minorías. Y con 54% de los votos, Chávez puso más del 95% de los miembros de esa asamblea constituyente. Dio una imagen de supermayoría y le dio un superpoder. Y estamos hablando del año 99, y a partir de ese momento se destruyeron las instituciones, se sembraron las bombas de tiempo que luego fueron destruyendo todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano. En el año 2000 se renovaron los poderes públicos con esa visión que se traía. Se renovó el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, con personas todas afectas al oficialismo. Ese fue el primer paso que luego progresivamente fue socavando la democracia.
En otra noticia de Nicaragua, diferentes sectores políticos del país rechazan las reformas electorales propuestas por el gobierno. Desde Managua, con los detalles, la colega Daliana Ocaña.
Partidos políticos, movimientos sociales y los precandidatos a la presidencia de Nicaragua rechazaron de forma unánime las reformas a la ley electoral impulsadas en la Asamblea Nacional por la bancada oficialista. Estos sectores expresaron a través de diferentes foros, comunicados y entrevistas sus reacciones y análisis en profundidad sobre las reformas impulsadas por el oficialismo que dejan al descubierto las intenciones del gobierno de Daniel Ortega de no abrir las puertas a un proceso democrático que garantice elecciones justas, transparentes y competitivas el 7 de noviembre. Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial más favorecida en las encuestas, brindó las siguientes consideraciones.
Con esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral.
Por su parte, Miguel Mora, también precandidato presidencial por el Partido de Restauración Democrática, fue enfático en advertir que las reformas apuntan a llevar al sistema electoral a un modelo de partido único como el existente en Cuba. En tanto, las iniciativas sociales como la Coalición Nacional también rechazaron la reforma, advirtiendo sobre el riesgo que implica para la democracia del país. Tamara Dávila, miembro de esta organización, explicó.
Pues nos toca luchar por esas reformas, porque como vieron, la ley de Ortega pretende inhibir cualquier persona que haya estado vinculada con la lucha.
También el aspirante presidencial y exdiplomático Arturo Cruz calificó a las reformas como un instrumento del gobierno para convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento de la voluntad popular. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos, amigos de Cuba, a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de variantes del coronavirus en el país. El colega José Pernalete de La Voz de América nos informa.
El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para... El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país.
Hoy anunciamos una inversión de $1,700 millones para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes de COVID-19 u otros virus en el futuro, a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma.
Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses.
Hasta la fecha se han vacunado 125 millones de estadounidenses y cada día millones más. Pero incluso a medida que aceleramos nuestros esfuerzos, están creciendo variantes más peligrosas, lo que provoca aumentos en los casos con personas sin inmunidad. Esto aumenta la urgencia de vacunarse, pero también requiere que intensifiquemos nuestros esfuerzos para realizar pruebas rápidas y encontrar la secuencia genética del virus a medida que se propaga.
Las variantes de coronavirus localizadas en Estados Unidos luego de la cepa COVID-19 son potencialmente más contagiosas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno de Estados Unidos busca la forma de albergar a miles de menores no acompañados que crucen la frontera desde México mientras se recurre a las vías diplomáticas. Los detalles con Gioconda Tapia desde Washington.
El gobierno de Estados Unidos se esfuerza por abrir refugios para miles de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera y los departamentos de Seguridad Nacional y Servicios de Salud y Servicios Humanos aceleran el proceso para permitir alivianar la enorme carga que enfrenta la patrulla fronteriza en los albergues temporales con los que cuenta. En este escenario, los republicanos en el Congreso se refieren a la respuesta de la administración Biden y, como afirma el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora no se reconoce que la situación en la frontera sur del país es crítica.
Hay una crisis humanitaria y de seguridad en curso en nuestra frontera sur.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden cifra gran parte de sus esperanzas en la gestión de la vicepresidenta Kamala Harris con México y las naciones del Triángulo Norte, aunque el tema no está exento de críticas. Y una vez más, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el mandatario tiene confianza en la gestión diplomática similar a la que él realizó cuando era vicepresidente en la gestión de Barack Obama.
La vicepresidenta ha tenido varias de esas conversaciones a nivel de líderes y ha tenido una discusión sobre qué pasos se pueden tomar. Ese es el papel que está jugando la vicepresidenta.
En tanto, las gestiones de funcionarios del gobierno para buscar a los sponsors de los menores que se encuentran en estos centros de albergue resulta en una colosal tarea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y llega a este noticiero de Radio Martí esta sección tan popular en Cuba. Me refiero a los deportes, de la mano del colega Rafael García Toledo.
El ala pívot de los Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge, se retira de la NBA. Eso anunció a través de Twitter el jueves, citando un problema de salud reciente derivado de un latido cardíaco irregular. Aldridge dice que es hora de poner mi salud y mi familia en primer lugar. Mi último juego lo jugué lidiando con un latido irregular del corazón, escribió Aldridge en la publicación de las redes sociales. Más tarde esa noche, mi ritmo empeoró más, lo que realmente me preocupó aún más. Aldridge eligió a los Nets después de acordar un buyout con los San Antonio Spurs, donde pasó las 5 temporadas y media anteriores. Pasó los primeros 9 años de su carrera con los Portland Trailblazers. Y Benny Mados, cuyo esquema de Ponzi llevó a los ex dueños de los Mets de Nueva York a involucrarse en una demanda de $1,000 millones, murió en prisión a los 82 años. Mados quemó a miles de inversores, superó los reguladores y se ganó una pena de prisión de 150 años. Falleció de causa natural en el Centro Médico Federal de Brooklyn, en Carolina del Norte. Entre sus víctimas se encontraban los propietarios de los Mets, Fred Wilton, Jeff Wilton y Saul Katz fueron los principales inversores. Su participación cambió la trayectoria de la franquicia. De ahí para adelante han venido muy mal, hasta que lo vendieron ahora a Cohen. Wilton y Katz tenían más de 500 cuentas con Maddox y el fidecomisario lo demandó por $1,000 millones por las víctimas que afirmaron que sabían o habían sabido o deberían saber sobre los retornos fraudulentos del plan de Maddox, según el New York Times. Además, la Sociedad Limitada de los Mets y la Fundación de los Mets de Nueva York, Brooklyn Baseball Company, la compañía propietaria de las ligas menores Brooklyn Cyclones, tenían cuentas con Maddox. Todo el mundo ahí se quemó con Maddox. La escolta All-Star de los Bulls de Chicago, Zach LaVine, se perdería varios juegos después de entrar en el protocolo de salud y seguridad de la liga. Los Bulls suspendieron la práctica esta semana debido a las preocupaciones sobre el protocolo de salud y seguridad. Eso lo dijo el equipo. Las esperanzas de los playoffs de los Bulls se han reducido últimamente, perdiendo 4 juegos consecutivos y aterrizando con una marca al 10º lugar de la Conferencia del Este. Los Bulls tienen el último lugar en el torneo de play-in. LaVine promediaba 27.5 puntos esta temporada, la cifra más alta de su carrera. Y resulta que Pete Rose va a hacer predicciones de béisbol. Dice que va a cobrar $89 al mes por decirles a ustedes quién va a ganar en el béisbol. Bueno, eso con Pete Rose es peligroso porque está suspendido de por vida por jugar y eso se acerca mucho al juego. O sea, como tú vas a hacer una predicción, a lo mejor lo que tú puedes hacer es mirar la predicción de los jugadores, de los apostadores, y a dar tu propia predicción. Y eso, pues, huele bastante mal en un individuo como Pete Rose. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En el pleno del Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del partido.
La Casa Blanca confirma que un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las prioridades de la administración Biden.
El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que expresa solidaridad con el movimiento San Isidro.
Y se conmemoran 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos de la Brigada 2506.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de abril del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa, quien les habla, Alberto Müller, y mi colega
Carolina Morales.
En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Juan Pendaz, y en la producción el colega Luis Covarrubia. Y llegamos o volvemos a las noticias de Cuba. Al celebrarse el Congreso del Partido Comunista de Cuba, economistas de Cuba y España alertaron sobre la urgente necesidad de cambios en el modelo económico cubano. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Parte del cierre del día 16 de abril a las 12 de la noche del Ministerio de Salud Público sobre el COVID-19 en Cuba, se sabe que de los 92.474 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4.845, de ellos 4.781 con evolución clínica estable.
De acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública, se acumulan 512 fallecidos, 12 en el último día reportado, 12 evacuados, 54 retornados a sus países. En el día hubo 919 altas, se acumulan 87.061 pacientes recuperados y eso representa el 94.1%, según, repito, el Ministerio de Salud de Cuba.
Así es, otros datos revelan que se atienden en las terapias intensivas 64 pacientes confirmados, de ellos 29 críticos y 35 graves.
En resumen, se registra un total de 92.474 diagnosticados con el virus, 512 fallecidos y 87.061 recuperados.
Y crece la preocupación en la población cubana ante la propagación del COVID-19 y la cantidad de fallecidos a causa de la enfermedad. José Luis Ramos recogió varios comentarios en comunicación telefónica con la isla.
El nivel de transmisión de coronavirus y la cifra de muertes diarias por COVID-19 alarma a la población cubana, comentó desde La Habana el periodista Waldo Fernández Cuenca, preocupado por la situación actual.
Sí, hay una sensación de preocupación y de que esto va para largo y de que, sobre todo, y que los casos no disminuyan. Y se mantiene sobre los 1.000 y la cantidad de fallecidos está aumentando. Si la cosa está muy delicada, es preocupante. Y sobre todo el tema de los hospitales y los medicamentos, que los hospitales están totalmente colapsados. Y no hay medicamentos y la cosa está muy difícil.
Cada vez peor, se está viviendo una situación muy seria. La Habana sigue concentrando la mayor cantidad de contagios, destacó la periodista Miriam Leiva, aunque hay casos confirmados en casi todas las provincias, agregó.
La situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción del peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí. La causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente. Y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes. Ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de Sudáfrica, Gran Bretaña, y eso no es por la población que seamos todos unos irresponsables, ¿no? Eso lo trajo el gobierno porque lo abrió. ¿Para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo. Inclusive no son ni los turistas como tales, según ellos. Es la población que han dejado entrar, extranjeros y cubano.
Hay menores de un año, adolescentes, jóvenes que han contraído el virus en el país, según reportes oficiales, señaló Fernández. Los mayores focos de contagios tienen lugar en centros de trabajo del Estado, precisó.
Como en muchos centros estatales, las personas tienen que ir de modo presencial, ahí vienen los mayores focos de transmisión. Va a ser muy difícil para el gobierno que la curva baje hasta que no empiecen a vacunar y sea efectiva la vacuna.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba trabaja para lograr su propia vacuna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, María Guerlo, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, agrega nuevas víctimas a la larga lista de Ernesto Che Guevara. En una entrevista con Diario de Cuba, habló de la reedición de su libro Las víctimas olvidadas de Che Guevara, en la que ha incluido testimonios inéditos sobre la personalidad dogmática y feroz para matar del argentino. Le ofrecemos parte de sus declaraciones.
Hay varios testimonios nuevos que en realidad ilustran muy claramente los puntos centrales del libro. Y entonces tenemos testimonios interesantes como, por ejemplo, de personas que estuvieron con él en el entrenamiento de México, cuando él se une a los hermanos Castro y al grupo que se estaba entrenando para invadir a Cuba durante el régimen de Batista, que entraron con el yate Granma. Y está el testimonio del general Pachepa, que me lo topé leyendo el libro de él sobre la desinformación, donde Pachepa fue el director de la Securitate de Rumanía, que desertó en el año 78 a Estados Unidos siendo el jefe de la Securitate. Y él tiene un libro fantástico sobre cómo los soviéticos, en el bloque soviético se usaba la desinformación. Bueno, él relata cómo la campaña para hacer el Che Guevara un ícono revolucionario y un mártir del imperialismo de Estados Unidos fue una idea de los servicios de inteligencia cubanos, que no dudo que haya sido idea de Fidel Castro, que en eso fue un tremendo estratega y maestro de la propaganda y la desinformación, pero que inmediatamente la KGB dio órdenes de apoyar esa campaña, la financió.
Sobre la creciente oposición al régimen de Cuba, María Guerlo opina que debería recoger demandas de toda la población e incorporarlas en un movimiento social con los ciudadanos que incluso puede que no conozcan sus derechos.
Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, envió un mensaje grabado a Radio Martí, donde acompañada de Maidelín Toledo, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, informa que ha tenido noticias de él luego de no saber nada desde enero pasado.
Desde la sede de la Academia Julio Machado, esto es una noticia de último minuto. Maidelín Toledo Mallea, madre del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, tiene algo muy importante que decir.
Bueno, quiero que el mundo entero sepa que en este mismo momento acabo de tener una llamada telefónica de mi hijo. Mi hijo hacía ya varios meses desde enero que no tenía noticias de él, no me podía llamar por teléfono. Me estuvo contando todo lo sucedido, todas las torturas, todo lo que le hicieron. Estuvo en celda, fue golpeado, estuvo plantado en huelga de hambre y sed. Pero bueno, yo quiero darle gracias primeramente a Dios porque me lo protegió, porque así tanto se lo pedí desde el fondo de mi corazón. Y quiero pedirle también muchas gracias a todas las personas de buen corazón que se sumaron a apoyarme para que mi hijo no muriera en las manos del régimen castrista y que pudiera al fin y al cabo saber de él.
A él y a su familia, a su madre, que es una valiente mujer que lo ha dado todo también por su hijo.
Mañana voy a ir a la prisión a saber de él y también a llevarle algunas cosas como aseo y otras cosas que ya lleva tiempo ya sin recibir. Y bueno, para saber también de él, a ver qué me dicen
ahí. Didier, por lo que Magdalene cuenta, se encuentra, a pesar de que en un deteriorado estado de salud, lo importante es su estado de ánimo.
Pues, se encuentra firme. Él me dijo, mami, quiero que le digas a todo el mundo, a todos mis hermanos de lucha y a todas las personas que me han apoyado, que sigo firme con mis ideas y que yo seguiré firme, hasta que él seguirá firme hasta el día que se muera.
Pues así estamos, hermanos. Esto es, después de estas lágrimas que tanto ha derramado esta mujer de dolor, por fin hoy son de felicidad. Seguiremos adelante y reafirmamos nuestro apoyo no solo para Didier Eduardo Almagro Toledo, sino para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos. Libertad para Didier, libertad para todos los presos políticos.
El activista Ricardo Ravelo Milet, integrante del Frente Antitotalitario Unido FANTU, en Guantánamo, fue multado la pasada semana por supuestamente no tener puesta una máscara y propagar la epidemia del coronavirus. El opositor Guillermo Fariñas, coordinador general de FANTU, dijo a Radio Martí que además Ravelo Milet fue amenazado por un oficial de la seguridad del Estado.
Parece que se ha desatado una ofensiva por parte de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior contra el Foro Totalitario Unido. Tenemos que decir que, por ejemplo, el licenciado en informática y miembro del Círculo Democrático de FANTU en la ciudad de Guantánamo, el Ricardo Ravelo Millet, fue multado con 2,000 pesos cubanos, moneda nacional, en su centro de trabajo, donde es responsable de redes en la fábrica de material de la construcción Escambray, por supuestamente tener un nasobuco sin poner cuando él lo tenía puesto, y después que el inspector de salud pública se prestó a este acto paramilitar, se retiró dejándole el comprobante de la multa, y otra persona que lo acompañaba y que simple y llanamente se identificó como un oficial de la Seguridad del Estado que lo iba a conocer en los días posteriores, le dijo que lo mejor que hacía era abandonar la organización porque le iban a ocurrir otras muchas cosas.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales han suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el gobierno cubano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Con los detalles, Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, quien resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martí.
about misleading conduct in the EU Cuba Human Rights Dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Cancuente afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Cancuente.
In favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos humanos, y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba, en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Free Muse, Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, ante las pésimas condiciones que enfrentan, varias madres albergadas en Arroyo Naranjo salieron a la calle para reclamar ayuda gubernamental. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Unas 60 familias, incluidos 20 niños, que sufrieron la pérdida de sus viviendas en los municipios de Habana Vieja y Centro Habana debido a derrumbes y que fueron albergados por el gobierno en la Escuela Solidaridad Latina en el reparto Las Guásimas en el municipio Arroyo Naranjo, denuncian que han sido abandonados por las autoridades ante las críticas condiciones que enfrentan en el albergue. El miércoles, madres que residen en la instalación decidieron sacar los colchones y bloquear la vía de acceso al albergue para llamar la atención de las autoridades ante el abandono de las mismas. Luego llegó la policía, que intervino teléfonos celulares y un video que habían filmado. Dairene Silvera Labrada, que junto a su esposo Lázaro Yuniel del Castillo y sus hijos, vive allí y nos cuenta las condiciones imperantes en el lugar.
Vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. Esto se me moja, se filtra, hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo, he ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí. La gente se han salido para afuera para la calle.
Por su parte, el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García visitó el albergue y nos cuenta las condiciones paupérrimas que enfrentan los residentes en el mismo.
Vivían en edificios en malas condiciones, díganse en municipio Centro Habana o Habana Vieja, le dan condiciones de albergue. Y ahí hace 2 años que las 60 familias están ahí hacinadas. Las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y las condiciones higiénico-sanitarias muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. Los colchones en el piso, el agua está contaminada, no pueden tomar el agua. La comida se la estaban llevando de muy mala calidad. Ellos no podían cocinar en ese lugar.
Un total de 1.452.852 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo. La cifra representa el 37% del fondo habitacional del país. Mientras tanto, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital cubana durante el 2020. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en este noticiero de Radio Martí del mediodía llegamos a noticias de América Latina. El personal sanitario de Venezuela aún no ha sido inmunizado en su totalidad. Incluso se le ha dado prioridad a gobernantes locales sin importar su edad, mientras enfermeros y médicos esperan un turno para ser vacunados. La colega Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, tiene la información.
Apenas 98.000 trabajadores sanitarios, de los cerca de 1.300.000 que ejercen en el ámbito público de la salud, se han vacunado en Venezuela, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, publicado en la primera semana de abril.
La vacunación de las personas que trabajamos en primera línea debería ser total, no debería ser parcial, debería ser total.
El médico Marco Rivera está en el grupo que atiende pacientes a diario, pero no ha recibido inmunización, a pesar de que las vacunas llegaron en febrero.
Definitivamente sí es preocupante no estar vacunado y sí es de temer el no tener la vacunación como tal.
A la psiquiatra Ana Ríos ya le aplicaron las dos dosis de la Sputnik V.
Siento culpa porque el resto de mis compañeros, y no puede estar, mira, ya yo me vacuné, yo no hago nada. El resto de mis compañeros están de hospital en hospital. Bien, ahí yo tengo una compañera que ha ido 5 veces y en todas la rebota.
En Venezuela, 1/3 de las muertes por coronavirus son de empleados sanitarios.
En verdad hay una discriminación de clase. Están vacunando a la gente que trabaja en los hospitales públicos y a la gente que trabaja en los hospitales privados no lo están vacunando.
El gobierno anunció que en este momento están recibiendo vacunas trabajadores de la salud, maestros y ancianos. Estos últimos han sido convocados a través de la plataforma oficial patria.org, una página web donde quienes se registran reciben bonificaciones económicas y que es considerada por opositores como un mecanismo de control social. No solo han recibido la vacuna los considerados grupos prioritarios, también han sido inmunizados diputados y alcaldes sin importar su edad, lo que ha generado molestia entre los trabajadores sanitarios. Pues apenas han llegado al país 800.000 dosis de las 10 millones prometidas por el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y Chile reporta que la vacuna de CoronaVac tiene efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos, informa la AFP.
Chile reportó el viernes que la vacuna CoronaVac contra el COVID-19 tiene una efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos y de un 80% para evitar muertes. Los datos surgen del primer estudio oficial presentado por el gobierno de Chile luego de 2 meses de vacunación masiva en el país. La investigación, realizada entre el 2 de febrero y el 1 de abril, estimó también una efectividad del 85% para prevenir hospitalizaciones derivadas de casos graves de coronavirus y de un 89% a la hora de evitar el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El estudio del gobierno consideró una muestra de 10 millones y medio de personas vacunadas con las 2 dosis, no vacunadas o parcialmente inmunizadas. La investigación no determina de manera específica la efectividad de la vacuna frente a las nuevas variantes del virus, pero se cree que protege, porque al menos 2 de las nuevas cepas están presentes en el país. Chile es uno de los países del mundo donde el proceso de vacunación avanza de manera más rápida. Hasta el viernes, el país había logrado vacunar con al menos una dosis a 7.600.000 personas y a más de 5 millones con las 2 dosis.
Y los residentes de la capital colombiana protestan contra el impacto económico de las medidas introducidas para detener la propagación del coronavirus, incluido el cierre por segundo fin de semana con estricto confinamiento.
La enfermedad es muy terrible, eso no lo negamos. Yo la viví, el año pasado estuve 15 días en cama a causa del coronavirus, pero le digo que es más fuerte que esa enfermedad, la crisis económica, porque con hambre no se vive.
Nosotros, como colombianos que somos, tenemos hambre. Cada cierre que cerramos, yo soy un humilde trabajador que vendo juguitos en la calle y de eso vivo. No tengo quien me ayude ni nada.
Y nosotros no nos están dando trabajo, no tenemos ayudas de ningún tipo. Debemos arriendo, debemos servicios, tenemos que pagarle a los empleados. Necesitamos de verdad que nos dejen trabajar, es lo único que les estamos pidiendo.
Y en otra noticia, funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos visitaron Uruguay esta semana. Y como nos dice desde Montevideo, el colega Leonardo Lucy, la agenda de la visita se centró en temas regionales y la pandemia del COVID-19.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió a Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, y a Julie Chun, subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental, quienes culminaron en Montevideo su primera gira por la región, que también incluyó visitas a Colombia y Argentina. Luego del encuentro con el presidente, la delegación de Estados Unidos se reunió con los ministros de Defensa, del Interior y el director de Inteligencia. Es que las amenazas que significan el narcotráfico y el terrorismo, así como las misiones de paz de las Naciones Unidas, integraron la agenda de trabajo, según lo dijo el ministro de Defensa, Javier García.
La agenda que tratamos hoy es una agenda vinculada a la seguridad.
Luego, en una conversación con los medios, Juan González dijo que traía un mensaje del presidente Biden para la región.
Esta administración de Biden puede trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente.
El otro mensaje que dijo traer refiere a la pandemia por el COVID-19 y el rol protagónico que pretende asumir Estados Unidos. Seremos el líder global en el combate contra la pandemia, afirmó González. El funcionario también dijo que la administración Biden se abrió al mundo y cambió la política exterior en relación a su antecesor.
Los Estados Unidos ha regresado al ámbito internacional y multilateral.
En el gobierno de Uruguay se tomó nota de la atención de Estados Unidos hacia América Latina. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Bueno, amigos de Cuba, una noticia ya, noticia del mundo. Tenemos una noticia que es titular en toda la prensa, sin excepción. La reina Isabel entierra a su esposo, el príncipe Felipe. Enrique no caminará junto a Guillermo, de 38 años de edad, con quien las relaciones son tensas. Entre ellos se situará su primo Peter Phillips, alimentando las especulaciones sobre una persistente disputa entre los dos hermanos. Pero finalmente la reina entierra a su esposo, de 72 años de casados.
Así es, pasamos ahora a otra noticia, y es que Rusia replicó el viernes con una batería de sanciones y prohibiciones contra altos cargos del gobierno estadounidense tras las medidas de castigo que había impuesto Washington, informa la AFP.
Responderemos a esta medida en forma de ojo por ojo. Pediremos a 10 diplomáticos estadounidenses en Rusia que abandonen el país. De esta manera, Rusia respondió el viernes a las sanciones impuestas un día antes por Estados Unidos, que incluyen la expulsión de 10 diplomáticos rusos y la prohibición de bancos estadounidenses de comprar deuda pública rusa a partir del 14 de junio. Washington acusa a Moscú de injerencia en las presidenciales estadounidenses y en una situación cada vez más tensa en el este de Ucrania. Moscú también anunció el viernes la expulsión de 5 diplomáticos polacos y dijo que mantenía en la reserva algunas medidas dolorosas para las empresas norteamericanas. Rusia anunció además que prohibirá la entrada al responsable de la Agencia Federal de Prisiones estadounidense y a 2 exaltos cargos de la administración de Donald Trump, el exconsejero de Seguridad Nacional y el exdirector de la CIA. Yuri Ushakov había recomendado al enviado estadounidense John Sullivan que se fuera a Washington para realizar consultas serias. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han degradado desde 2014 tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido ser mucho más firme frente a Moscú que su predecesor Donald Trump, acusado de complacencia hacia Putin. Sin embargo, propuso a su homólogo ruso una cumbre en un país tercero y en los próximos meses. El Kremlin valoró de manera positiva la llamada de Biden a una desescalada.
En otra noticia, el autodenominado gobierno civil de Myanmar o Birmania forma un gabinete de unidad nacional contra los militares golpistas que interrumpieron la democracia en el país. El colega Jorge Orellana nos informa.
El autodenominado gobierno legítimo de Birmania, formado por parlamentarios electos, reforzó este viernes su posición de alternativa a la Junta Militar con la presentación de un gabinete completo de unidad nacional mientras siguen las protestas callejeras contra los militares. El Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión, con la autoridad otorgada por el mando popular resultante de las elecciones democráticas del 2020, ha formado un gobierno de unidad nacional de acuerdo con la Carta Federal Democrática publicada el 31 de marzo del 2021, reza un comunicado publicado por la organización. El nuevo gobierno sigue siendo presidido simbólicamente por Win Myint y San Suu Kyi sigue siendo consejera de Estado, pero la privación de libertad que ambos padecen desde el febrero pasado hace que el peso del gobierno recaiga en Man Win Kain Tan, nombrado primer ministro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, ya en esta fase final del noticiero llegamos a música y entretenimiento, y el colega Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en este mundo siempre expectante y esperado.
El recordado actor Chadwick Boseman será homenajeado en un documental de Netflix llamado Retrato de un Artista, que se estrena el sábado 17 de abril. En su tráiler promocional, el actor habla sobre su vida y su carrera. Boseman, como sabemos, falleció en agosto pasado. Al especial contribuyen Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, Woody King Jr. y Branford Marsalis. Boseman obtuvo una nominación póstuma a Mejor Actor en los Oscar, que serán entregados el 25 de abril, por su trabajo en Ma Rainey's Black Bottom, y ganó el Globo de Oro por Mejor Actor en una película dramática. La próxima exhibición de la Biblioteca y Museo Presidencial Abraham Lincoln explora la historia musical del estado de Illinois, centrándose en los rockeros de Cheap Trick, el jazzista Miles Davis, la reina del bluegrass Alison Krauss y el rey del soul Sam Cooke. The State of Sound, A World of Music from Illinois exhibirá artefactos como el clarinete de Benny Goodman, el traje de Common durante su actuación en los Oscar 2015, una guitarra de Dan Fogelberg y un traje de presentación en escena de los integrantes de Earth, Wind and Fire. La exhibición también incluye cortometrajes sobre diferentes géneros musicales y un estudio donde los locutores de radio son invitados a transmitir sus programas. State of Sound estará abierta del 30 de abril al 23 de enero de 2022 en la Galería del Museo en Springfield, Illinois. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de